Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar ahora, estás en la cadena COPE y si acabas de encender la radio, bienvenido y gracias por incorporarte a la noche. Última hora de programa en la que te vamos a poner al día de toda la información que necesitas para arrancar este miércoles 22 de mayo de 2013. Elena Grandal, muy buenos días.
Hola, Lartaón, muy buenos días. Hay varias formas para que participes en la noche, que te las cuento ahora mismo. Vías de comunicación con nosotros, con el programa, porque al fin y al cabo esto pues lo hacemos entre todos y contamos contigo. Una de ellas es el teléfono gratuito, el 950-60-06. Otra, el correo electrónico, lanoche@cope.es. Mira, mensaje de Jesús que nos cuenta: mi selectividad fue algo especial. Mira, nos pusimos mi grupo de amigos al final de la clase, justo donde empezaban a estar los sitios escalonados, y me acuerdo que en el examen de dibujo técnico los tres problemas que había que hacer perfectamente se podían hacer en común, porque en clase solamente había un profesor que, esto es, vamos, la envidia de todos, se quedó dormido en clase con las gafas de sol en su mesa. O sea, que ya no es que estabas con la duda, disimula, no disimula, no, estaba dormido. Y al salir no dábamos crédito a lo sucedido, la verdad. Para mí, pues recuerdo el paso por la selectividad bastante divertido, hombre, y con mucha suerte, ¿no, Jesús?
Pues sí, la verdad.
Bueno, de selectividad, o más bien de esos recuerdos de selectividad estamos hablando esta madrugada contigo, los estamos recopilando. Pues con esas anécdotas que nos estáis contando, ¿qué te pasó a ti? ¿Cómo recuerdas esos días de prisas, de nervios? Sobre todo de muchos nervios. Nos estáis haciendo llegar vuestros mensajes a través del correo electrónico y, por supuesto, también a través del teléfono gratuito. Pero sabes que también nos puedes hacer llegar el tuyo a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Cuéntanos tu historia de selectividad. Nos tienes que buscar como La Noche de COPE, así estamos, y nos dejas tu mensaje.
Y como todos los días, lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico de la mano de David García. David, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas está lloviendo en algunas zonas de Cantabria, del País Vasco y de Navarra, y los cielos están nubosos en la mayor parte del país, con las temperaturas por debajo de los 10 grados. Tienes mejor la noche si estás en el Mediterráneo y también en las Islas Canarias, donde el tiempo es más despejado y los termómetros rondan los 15 grados. Para este miércoles habrá alerta amarilla por fuertes vientos en zonas de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares, y también por fuertes lluvias en Navarra y Guipúzcoa. Vas a tener que sacar el paraguas si estás en el norte, donde se espera que llueva a lo largo del día, mientras que el tiempo va a estar más agradable en el resto del país, con nubes y claros, y temperaturas que estarán entre los 15 y los 20 grados, con máximas cercanas a los 25 grados en varios puntos del Mediterráneo.
Y cuéntanos cómo están las carreteras.
Ten cuidado si pasas por el País Vasco, donde las obras están causando pequeñas retenciones en algunas carreteras, como por ejemplo en la AP1, en la localidad guipuzcoana de Vergara y también en la localidad alavesa de Escoriacha. También las obras causan problemas en la Nacional 240, en las proximidades de Galdácano, en la provincia de Vizcaya, y además un obstáculo fijo está dando algunos problemas de circulación en la A2620 en Ibarra, en Álava.
Pues dentro de un momento volvemos a actualizar tiempo y tráfico con David. Y hoy arranca uno de los festivales sin duda más importantes de música en España, el Primavera Sound, que se celebra en Barcelona y cuyos abonos llevan agotados meses. Eso sí, si no tienes, si te apetece ir, hoy es el día, porque este miércoles se celebra una jornada de puertas abiertas en el Fórum con hasta 10 conciertos gratuitos. Y a partir del jueves y hasta el domingo, el grueso de los conciertos. La banda británica Blur, que actúa el viernes, es uno de los platos fuertes. Estos que estás escuchando son los franceses Phoenix, que también pasarán por el festival. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
¿Cómo se suena esto? ¿Demasiado moderno o qué?
Me suena a Francia.
Suena francés. Bueno, vamos con el día de cifras. El exdiputado y exdirigente de Unión del Pueblo Navarro, Jaime Ignacio del Burgo, reconoció ayer ante el juez Ruz los dos pagos por un total de 26.439 euros que figuran a su nombre en los papeles de Bárcenas sobre la supuesta contabilidad secreta del extesorero del PP. Del Burgo explicó que hizo de intermediario entre Bárcenas y dos militantes del partido en Navarra tras pactarlo con Aznar.
El pago mayor de 23.439 euros lo percibió del Burgo para entregárselo a Calixto Ayesa, ex consejero de salud del gobierno de Navarra. Ese dinero era una forma de compensarle por haber tenido que cerrar la consulta de dermatología que dirigía al acceder al Ejecutivo Foral. El segundo pago de 3.000 euros fue entregado a la concejala de UPN de Villava, Elena Murillo Gay, cuya vivienda quedó destrozada por un atentado de ETA. Por su parte, el político del PP Vasco, Santiago Abascal, confirmó haber recibido 12.000 euros para reparar los daños en su comercio de Amurrio, en Álava, tras un ataque con cócteles Molotov. Por último, el expresidente balear, Jaume Matas, negó haber recibido los 8.000 euros en metálico que constan en la contabilidad de Bárcenas como ayuda para un piso.
Ana Botella dijo ayer que fue un regalo de boda los 32.425 euros que el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, destinó al montaje de la iluminación en la celebración posterior a la boda de su hija Ana, como también ha reconocido su yerno Alejandro Agag. La alcaldesa negó la existencia de contrapartidas a raíz de ese regalo. La duda ofende, dijo.
Y por su parte, José María Aznar, en una entrevista anoche en Antena 3, dijo sobre este asunto que es una mala información e hizo suyo el comunicado de su yerno, donde hablaba de un regalo de un invitado a una boda. Sobre si cobró sobresueldos cuando era presidente del gobierno, dijo rotundamente no, y añadió que cuando no estaba en la Moncloa tenía una retribución como diputado y otra como presidente del Partido Popular. De la existencia de los sobres respondió: los únicos sobres que yo he conocido eran 300.000 pesetas de libre disposición diaria que se iban reponiendo a la Moncloa. Eso se terminó el día que yo llegué.
Alemania ofrece 5.000 empleos al año a jóvenes españoles. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y su homóloga alemana, Ursula von der Leyen, firmaron ayer un acuerdo mediante el cual se comprometen a impulsar el intercambio y la cooperación en materia de políticas del mercado de empleo entre ambos países.
El acuerdo aspira a ofrecer trabajo a 5.000 jóvenes españoles al año a través de la formación profesional dual y de puestos estables para personal cualificado. La prioridad es el empleo y, sobre todo, el empleo juvenil, señaló Báñez, que se mostró convencida de que seremos más eficaces si somos capaces de sumar esfuerzos en las políticas de empleo de la Unión Europea.
El salario medio bruto de los españoles se situó en 2012 en 1.639 euros al mes, un 0,5% más que el año anterior, pero 297 euros por debajo de los 1.936 euros de media en Europa, según un informe difundido por Adecco.
El salario medio español, un 16% inferior a la media europea, resulta al menos un 34% menor al de países como Luxemburgo, Irlanda, Bélgica, Finlandia y Holanda. Si la comparación se realiza con Alemania, la diferencia es de 806 euros mensuales, es decir, un 33,2% mayor que la remuneración en nuestro país. Además, la brecha salarial entre España y el Reino Unido es de 700 euros mensuales, una comparación que es menos desfavorable cuando se efectúa con Francia, un 24,2% menos, o Italia, un 14,9%.
Estás escuchando el Artaón de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 14, 4 y 14 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, tienes que saber que ahora mismo vamos a darte cuenta de las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional, Paco.
Diario ABC, la gestión de Carme Chacón aboca a la quiebra a la entidad estatal del suelo. El gobierno se ha visto obligado a anular el convenio de la operación Campamento, lo más importante de Madrid, por las decisiones inmobiliarias de la exministra.
El Mundo, Aznar pide a Rajoy que baje impuestos ahora y que cumpla el programa del Partido Popular. El expresidente propone hacer una reforma fiscal profunda que acabe con el castigo a las clases medias. Afirma que el PP ganó por mayoría absoluta y exige al gobierno que actúe conforme a sus promesas electorales. Y no descarta volver a la política y dice: asumiré mi responsabilidad con España, mi partido y mi conciencia.
El País, Correa montó gratis actos de Aznar e infló precios en contratos públicos. La trama corrupta aplicó márgenes de beneficios superiores al 100% en los eventos que montó para ministerios y ayuntamientos.
La Razón, Artur Mas vuelve al España nos roba y cifra en 16.500 millones la deuda, mientras el Estado le rescata con 20.000 millones.
La Gaceta, mucho más que los papeles de Bárcenas, CIU y PNV, 71 millones en donativos anónimos. Jaime Ignacio del Burgo comparece ante el juez Ruz y ventila la financiación de los partidos.
Ideal de Granada, investigan la extraña aparición de decenas de pájaros muertos en Motril. Simplemente caían muertos o agonizantes al suelo. Decenas de pájaros salpicaban el recorrido que discurre entre la rotonda de conexión de la Nacional 340 con Playa Granada y la carretera de Granada hasta Lobres.
Información de Alicante. La audiencia obliga a reabrir la investigación del plan Rabassa. El juez deberá determinar si Ortiz presionó a representantes de las administraciones y a técnicos para acelerar el macroproyecto.
La cumbre entre el Lehendakari y los partidos acaba sin acuerdos de calado, según titula en portada el Diario Vasco.
La Vanguardia, el Gobierno calcula que el déficit fiscal se mantuvo en 16.500 millones en el año 2010. El saldo negativo, en torno al 8,5% del PIB, sigue igual desde el año 2006.
Canarias 7, la patronal pronostica 400.000 parados en 2013. El informe de la COE dice que el paro llegará al 35%. El estudio augura que el Producto Interior Bruto bajará más de un 1%. Y el turismo será el único sector que tirará de la economía.
El norte de Castilla, Hacienda amaga con imponer un precio tipo a los servicios que prestan las autonomías. Avisa de que exigirá a las comunidades requisitos similares a los previstos para los ayuntamientos.
Heraldo de Aragón, todos los partidos excepto el Partido Popular rechazan la reforma local porque discrimina a Aragón.
Diario de Mallorca, Munar ideó el pelotazo de Can Domengue y Nadal pactó las comisiones con la empresa. Bartomeu Vicens aseguró que la líder de Unión Mallorquina y Matas decidieron asegregar la finca porque el expresidente tenía mucho interés en el Palma Arena.
Ideal de Almería, el ministro arropa a las familias de los soldados tras la tragedia de Viator. Pedro Morenés se desplazó hasta la base de la Legión, donde mostró su confianza en el esclarecimiento del suceso.
Diario de Burgo, la conexión por alta velocidad con la Y vasca peligra por los recortes. El gobierno vasco alerta de que Fomento plantea la adaptación de la actual vía de Adif con la colocación de un tercer carril.
La Voz de Galicia, tráfico deja sin efecto las 54 denuncias por usar peaje en las autopistas. Las atribuye a dos agentes y anuncia que buscará la forma de integrar gallego, castellano e inglés en las señales.
La Tribuna de Toledo, Cospedal, convencida de que en 2015 la región crecerá y habrá más empleo y menos impuestos. La presidenta regional estima que lo peor de la crisis ha pasado y que las decisiones tomadas en la primera mitad de la legislatura van a ir dando sus frutos en la segunda.
El Correo, es un orgullo despedir San Mamés. El Nacional de Montevideo de Uruguay ratifica su presencia en Bilbao y cobrará por este evento 55.000 euros.
El diario montañés Tolosa advierte de que el esfuerzo de los jueces cántabros tiene un límite. El presidente del Tribunal Superior teme un aumento torrencial de las demandas por las preferentes.
Ideal de Jaén, sin fecha para abrir el Museo del Aceite al año y medio de inaugurarse. La Junta afirma que la crisis ha ralentizado la musealización y apunta que su apertura al público será lo antes posible.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tenemos que hablar, como no puede ser de otra forma, del tornado que ayer asolaba el suburbio de Moore, al sur de Oklahoma City, de la capital de Oklahoma, y la verdad es que con un balance ya triste y casi confirmado, cerrado, de 24 muertos, entre ellos 9 niños. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Muy buenos días, Juan.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, esa es la cifra oficial, 24 muertos, 9 de ellos niños, 237 heridos. Las fuentes oficiales, la gobernadora del estado, decían que era muy improbable que esa cifra pudiera variar, que a lo mejor sí que había alguna variación, pero que iba a ser mínima. Después del baile de cifras que vivimos en la pasada noche, la pasada madrugada, ¿no? De esos 51 muertos a los 91, ahora hemos bajado a los 24. Hay que recordar que las cifras que se han hecho públicas en las últimas horas, la fuente oficial era la oficina del forense de Oklahoma City, que fue la primera fuente que confirmó 51 muertos. Luego dijo, hay 51 muertos y tenemos noticia de 40 más que van a llegar hasta esta sede de la oficina del forense. Y luego a la mañana siguiente, esta mañana, nos hemos despertado con que las propias autoridades de Oklahoma, bueno, rectificaban esas cifras y hablaban de esos 24 muertos, 9 de ellos niños, y esos 237 heridos.
Pues qué bien que por una vez se hayan equivocado a la baja, la verdad.
A la baja, desde luego que sí.
Por lo que parece, no se echa de menos a gente. No hay desaparecidos, como sí parecía que ayer por la noche se daba esa cuenta de ello, ¿no?
La gobernadora y el alcalde de Moore hacían unas declaraciones hace apenas unas horas diciendo que ahora mismo no tienen constancia de que haya desaparecidos, de que nadie haya presentado una denuncia por desaparición de un familiar en la zona de la que estamos hablando, en la zona afectada por este tornado. Hay que decirle a Artaun que durante las últimas horas, sobre todo durante la última noche, las labores de rescate, los efectivos de rescate lograron rescatar a 101 personas.
Sí.
La responsable de la policía de tráfico de Oklahoma relataba en varios medios de comunicación estadounidenses cómo durante la noche los efectivos de la policía y estos miembros de los equipos de rescate iban recorriendo las calles, las zonas más afectadas a pie, en silencio, intentando escuchar algún gemido o alguna pista que les indicara dónde había podría haber alguna persona. Y como te digo, han rescatado 101 personas, la mayoría de ellas que estaban atrapadas en refugios subterráneos y que no podían salir.
Ya.
Esa ha sido la mayor parte de los rescates de esta pasada noche.
Como no podía ser de otra forma, y además acostumbrados como están a este tipo de desastres naturales, en reacción por parte de la sociedad política y civil estadounidense al unísono, ¿no?
Totalmente, o sea, tanto la sociedad civil como la sociedad política, es decir, como los máximos responsables políticos, desde luego lo que hemos visto es una gran sintonía entre la gobernadora de Oklahoma, que es republicana, y el presidente Obama. El presidente Obama hacía una breve intervención en las últimas horas desde la Casa Blanca, bueno, reconociendo la dificultad a la que se iban a encontrar las personas afectadas para reconstruir su vida, pero decía que el gobierno iba a estar ahí con ellos, que les iba a apoyar, y que además no solo el gobierno, y eso queda claro en este país, que todo el país, que toda la ciudadanía estadounidense está detrás de los ciudadanos de Oklahoma en estas horas.
Incluso desde el mundo del deporte, toda una figura de la NBA como Kevin Durant, posiblemente el segundo mejor jugador del mundo ahora mismo, donaba $1,000,000, y detrás de él ha ido su mismo equipo, el Oklahoma City Thunder, del español Serge Ibaka, y la NBA, cada uno aportando $1,000,000 del bolsillo de cada uno.
Y no solo en el ámbito deportivo, por ejemplo, la Cruz Roja tiene un sistema de donación que realmente funciona muy bien, que es enviar un mensaje de texto a un teléfono que han que han puesto en marcha, y simplemente por enviar ese mensaje realizas una donación de $10, y la verdad es que la Cruz Roja ha manifestado que están recibiendo una respuesta increíble por parte de la ciudadanía estadounidense.
Bueno, pues el tornado en sí ya ha pasado, el desastre ahí queda, tocará ahora restañarse las heridas, velar en duelo a los fallecidos, y sobre todo eso, que la sociedad civil norteamericana siempre demuestra que ante catástrofes como esta está al pie del cañón, tratar de hacer lo más fácil posible la vuelta a la normalidad, si es que puede haber normalidad después del desastre ocurrido hace 24 horas en Oklahoma City, en concreto en este suburbio de Moore, que pasaba por encima del mismo pueblo, un tornado de 3 kilómetros de diámetro a 320 kilómetros por hora. La verdad es que no me lo quiero ni imaginar que pudiéramos vivir algo así en España. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. Dentro de poco tendrás que ir pensando en apuntar o no a tu hijo a un campamento de verano. Más de 1,000,000 de niños disfrutan de ellos cada año.
Pues sí, lo primero que tienes que tener en cuenta para enviar a tu hijo a un campamento es ver si está motivado. Esto es lo que nos aconseja el pedagogo Jorge Casesmeiro.
La motivación, digamos, yo pienso que aquí es el lector fundamental, ¿no?
para que esto tenga éxito, ¿no? El niño, no olvidemos, pues que ha estado, digamos, todo el año sometido pues a las presiones propias, ¿no?, del curso académico, y el verano es una etapa de vacación, de ocio, ¿no? Y entonces, pues este tipo de actividades, de lo que se trata es de que, digamos, aprovechando, ¿no?, esas circunstancias, ¿no?, estivales, pues puedan ofrecer, ¿no?, todo tipo, digamos, de actividades, pero que sean motivantes y de disfrute, sin duda.
Y lo siguiente en lo que tienes que prestar atención es a la temática del campamento. Los hay de idiomas, de actividades multiaventura, de contacto con la naturaleza y con los animales. Y así hasta un largo etcétera que va a depender siempre de los gustos o habilidades de tu hijo.
Ver un poco qué es lo que le gusta al niño, ¿no? A lo mejor el niño tiene algún tipo de afición, por ejemplo, por los animales. Si al niño, en cambio, le gustan los deportes, está dotado para ellos, y algunos deportes en concreto, entonces, pues, quizá podemos tirar por algún campamento que pueda ofrecerle, por sus infraestructuras, por los monitores, pues, actividades de ocio, digamos, en esa línea, ¿no? Es decir, yo pienso que aquí lo importante es conocer bien a tu hijo, ¿no? Y luego, por supuesto, no olvidemos que si es un campamento y hay una estancia, entonces, pues bueno, pues son oportunidades para hacer actividades en grupo con niños de su edad. Bueno, pues todo esto también va a jugar un papel importante.
Y otro factor importante a la hora de decidir si llevas a tu hijo o no a un campamento de verano es su autonomía, porque en un centro de larga estancia sí que la va a necesitar.
De que esté en un estado, digamos, madurativo, ¿no?, adecuado, es decir, que psicológicamente el niño se encuentre maduro para afrontar esa situación, ¿no?, aparte de que la pueda desear o no desear, sino que objetivamente podamos decir, este niño está maduro, lo mejor, para hacer esto. Y en este sentido también observar, ¿no?, pues que hay toda una serie de, digamos, de criterios de que se observan, ¿no?, que el niño tiene un manejo de autonomía, ¿no?, en su autocuidado, en su aseo, es decir, que el niño cumple una serie de criterios, ¿no?, de autocuidado, que van a permitir que se pueda integrar con más facilidad, porque esa autonomía la va a necesitar, ¿no?, para poder manejarse ahí.
Y te presentamos a Alberto Fulconis, un francés que lleva más de 40 años en España. Hace un año perdió a su mujer Teresa, que era parapléjica, y desde entonces se preguntaba qué hacer con el vehículo adaptado que tenía.
Donde vive Alberto, en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, no existe ningún taxi adaptado y esa se ha convertido en su labor, pero sin ánimo de lucro. Transporta gratis a personas discapacitadas.
Pues en principio, bueno, he tenido una temporada bastante mala, lógico, y luego, pues si me hice la pregunta de qué hacía con el coche, lo podía haber vendido, eso está claro, pero pensé que a la vista de la crisis, para decirlo así, pero esto es un tema que también sin crisis existe, hay mucha persona discapacitada que no tiene los medios de pagarse un transporte para ir pues donde sea.
Alberto Fulcones colabora de esta manera con ASPAIN, la Asociación de Grandes Discapacitados Físicos, de la que era directiva su mujer. Ahora también se ha ofrecido a Cruz Roja y al Banco del Tiempo.
Que permite a la gente de dedicar su tiempo libre a ayudar a otras personas que necesite, pues a dar clases de inglés o a acompañar gente o a estar con personas mayores, a leerlos el periódico llevarlas de paseo, y entonces este tiempo se contabiliza en horas, y así pues se pueden permitir ellos de pagar con estas horas pues otra necesidad que tenga.
En el Banco del Tiempo cualquiera puede intercambiar sus horas libres echando una mano a quien lo necesite y en lo que necesite. Él lo hará para transportar a discapacitados al lugar que deseen sin ningún coste.
Lo único que busco es poder dar lo más que pueda dentro de mis posibilidades y hasta que pueda. Y lo que me gustaría pues pedir a otra gente que tenga pues los mismos medios que yo y que estén a lo mejor aburridos en casa y que copien un poco esta iniciativa y que den todo lo que puedan, porque lo mejor es poder dar algo, porque recibir, pues sí, se recibe mucho también en agradecimientos y en reconocimiento. Esto llena mucho y me ayuda justamente a seguir.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y media, cuatro y media en Canarias, menos de media hora para que entre en antena Ernesto Sanz de Buruaga para presentarla mañana. Para avanzarnos los contenidos del programa tenemos como todas las mañanas a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artao? Muy buenos días. Vamos a hablar de José María Aznar, que ayer por la noche pasaba por Antena 3 y negaba de forma tajante la financiación ilegal en el Partido Popular. Y eso sí, también no ha descartado una vuelta a la vida pública. El expresidente del Gobierno y del Partido Popular ha asegurado que es urgente realizar una reforma fiscal porque se está castigando a las clases medias de este país.
Electoral.
Efectivamente, como también pedía Esperanza Aguirre hace unas semanas aquí en la mañana de COPE. Y nueva ronda de declaraciones ante el juez Ruz por el caso de los supuestos papeles de Bárcenas. Ayer fue turno del expresidente balear Jaume Matas y del exdiputado popular Jaime Ignacio del Burgo. Ambos han negado que cobrasen sobresueldos del partido. Y otro protagonista del día de ayer, el ministro José Ignacio Bert, que comparecía en el Congreso, en el Senado en la sesión de control al gobierno, y hoy lo va a hacer a petición propia en la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados. La verdad es que, bueno, pues de nuevo volvió a defender la educación en castellano en Cataluña y, sobre todo, bueno, pues se llevó las críticas de los partidos nacionalistas. Y vamos a hablar también de otra reforma, la de la administración local, con la que el Gobierno pretende ahorrar 8.000 millones de euros. Va a pasar por la mañana el alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna. Y vamos a estar pendientes de Colombia y de esa pareja de Avilés que ha sido secuestrada. El Ministerio de Asuntos Exteriores ya está en contacto con las familias. Sí. Y en Oklahoma, ayer estábamos hablando de un número muy elevado de cifras, 91, cerca de la centena, pero bueno, finalmente nos ha contado nuestro corresponsal, Juan Fierro, que se está rebajando la cifra de víctimas y ya solamente hay 24.
No, afortunadamente,
sí. Sí, la verdad es que sí. Vamos a conocer la última hora desde allí, desde Estados Unidos. Y va a visitar el estudio de la mañana el día de hoy el obispo auxiliar de Madrid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. A las 8:30 abriremos tiempo de análisis en la mañana. Vamos a contar en el día de hoy con Victoria Prego, Edurne Uriarte y Gustavo Villapalos.
Victoria Prego, que fue una de las entrevistadoras ayer a Aznar.
Efectivamente, pues hoy está en la mañana, en la tertulia de la mañana. Y como todos los días, tendremos esa triple cita, la que tenemos con el humor de los Celebrituns.
Gracias, Sixto. Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide Dani AR a través de Twitter. Dice, ¿pueden poner Mirando al cielo de Hueco? Pues ahí va.
Nuestras vidas, la mejor luna sabor a miel, tu mano traviesa nunca se olvida, tu boca impaciente sobre mi piel, siento dentro que se acaban mis días, el siguiente héroe caído puedo ser. No quiero leyendas de valentías, ni medallas por cumplir con mi deber. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Muda está mi vida entre bombardeos. Te echo de menos. ¿Y qué hago aquí sin ti? No puedo. Los mejores años de nuestras vidas se los estoy dando no sé a qué o a quién, o emboscado en una misión suicida, o esta puede ser la última vez. Que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado y gritarle al viento que fui un mal soldado. Que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado y gritarle al viento que fui un mal soldado. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a
kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos, soldado, vivir entre bombardeos. Extremadamente lejos de tus versos, intentando en vano cazar las estrellas con los dedos, echándote de menos tu carita de melocotón, tu boca, tu pelo, mirando al cielo, implorando un tiempo muerto al dueño del universo, pa' que escuche mis versos y me mande de regreso directo a la tierra del fuego, a tu cama en llamas, con besos de queroseno y me enveneno aquí sin ti. Extraño tu presencia, carnívoro de tu esencia, duele más tu ausencia que las balas del infierno. Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso.
Suena Mirando al cielo del grupo Hueco, nos la pedía como la canción con la que quería comenzar el día Dani AR a través de Twitter. Si nos quieres pedir tu canción a través de Twitter o Facebook, en ambas redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope. Si prefieres llamarnos por teléfono, nuestro teléfono gratuito es el 950-6006 y hay una cuarta vía, el correo electrónico, lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado. Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Y qué mejor que saber que ya está por aquí The Weatherman, el hombre del tiempo, para darnos el tiempo y el tráfico del momento, como todos los días. David García, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas llueve en las comunidades del Cantábrico y también en algunas zonas de Aragón y de Baleares. Y los cielos están nubosos en la mayor parte del país, con las temperaturas por debajo de los 10 grados. Tienes mejor la noche si estás en el Mediterráneo o en las Islas Canarias, donde el tiempo es más despejado y los termómetros rondan los 15 grados. Para este miércoles va a haber alerta amarilla por fuertes vientos en zonas de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares, y también por fuertes lluvias en Navarra y Guipúzcoa. Vas a tener que sacar el paraguas si estás en el norte, donde se espera que llueva a lo largo de todo el día, mientras que el tiempo será más agradable en el resto del país, con temperaturas que van a estar entre los 15 y los 20 grados y con máximas cercanas a los 25 grados en varios puntos del Mediterráneo.
¿Y cómo están las carreteras, David?
Pues ten cuidado si pasas por la A23, donde un accidente está provocando problemas de circulación en la localidad valenciana de Torres. Precaución también si transitas en el País Vasco, donde las obras causan pequeñas retenciones en algunas carreteras, como en la AP1, en la localidad guipuzcoana de Vergara, o en la localidad alavesa de Escoriacha, y en la Nacional 634, en las proximidades de Amorebieta, en Vizcaya.
Seguro que ya sabes la triste noticia de que ha habido un secuestro de dos españoles en Colombia, cercano a la frontera de Venezuela, de una pareja de asturianos, María Concepción Marlasca Sedano, de 43 años, y Ángel Sánchez Fernández, de 49, naturales de la localidad asturiana de Avilés. Contactamos con nuestro corresponsal de COPE en la zona, Jacobo García, para que nos dé más detalles de lo que poco que me imagino que se sabrá a estas alturas todavía respecto al triste secuestro. Jacobo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Natán.
Poco sabremos, me imagino, ¿no? Porque al menos aquí las autoridades españolas desde el Ministerio han sido muy precavidas, no han querido evidentemente ofrecer mucha información, porque cuanto más información se filtre, pues más problemas habrá para que se resuelva el lado positivo, de modo positivo, el secuestro, ¿no?
Pues la única novedad es la que llegaba desde Cuba, donde uno de los negociadores ha dicho que las FARC no están detrás de este secuestro y que todo apunta a que podrían ser algunos de los grupos delincuenciales que actúan en la zona, algunos de las bandas que funcionan en la frontera entre Colombia y Venezuela, la que podría haber secuestrado a estos dos españoles, a Ricardo Tellez, como dice, de 43 años, y a María Concepción Marlasca, que es diseñadora gráfica del periódico La Nueva España y que es prima del juez grande Marlaska. Se ha ido a lo largo del día conociendo algunos detalles porque apareció el coche de la pareja de españoles en, sí, en un rancho abandonado con un cristal roto, y a partir de ahí se deduce un poco cómo ha podido ser el secuestro.
Zona arriesgada, ¿no? Zona por lo menos de turismo de mochileros, creo tener entendido, y zona, bueno, pues un poco desprotegida o bastante al amparo de los delincuentes, bien sean de las guerrillas o de los delincuentes comunes, ¿no?
Pues esta es una zona, la zona de la Guajira, espectacularmente bella, muy bonita, de playas paradisíacas, y ahí destaca una zona que es el Cabo de la Vela, en la frontera entre Colombia y Venezuela, y si bien es un punto de atracción turística muy importante, donde van muchos turistas, sí es cierto que es un tipo de turismo minoritario, de minorías y de mochilero, más bien de viajes alternativos, uh-huh, que eligen estas playas bastante apartadas y menos visitadas que otras de Colombia o de Venezuela para pasar sus vacaciones. Entonces sí que es una zona a la vez complicada y conflictiva. La frontera entre Colombia y Venezuela es una zona complicada, como digo, porque no solo actúan ese tipo de grupos de delincuentes, sino que además es zona de guerrilla y además de tráfico y de contrabando de todo tipo de productos.
Jacobo, teniendo en cuenta que todo parece apuntar a que sería delincuencia común la de este secuestro de los dos asturianos, ¿qué se puede esperar? ¿Qué suele ocurrir en este tipo de situaciones, si es que se puede generalizar de alguna forma cuando hay secuestros de este estilo en Colombia?
Por el momento, de hecho, lo que ha hecho encender la señal de alarma para pensar que podrían no ser las FARC es que los grupos, estos los secuestradores, se pusieron prácticamente al día siguiente en contacto con la familia de los españoles y exigieron un rescate, algo poco habitual entre las FARC, que suele esperar varios días, a pesar además de que dijo que no iba a volver a secuestrar, pero aunque no creyéramos la palabra, pues no es la forma de funcionar de las FARC. Y lo que se exige, o lo que suele ocurrir, es que se exija una cantidad bastante alta y que a lo largo de los próximos días o semanas se pueda ir negociando a la baja esa cantidad. Es lo que se suele abrir una fase de negociación entre la familia y los secuestradores, y a partir de ahí el secuestro pues puede ser de días o pocas horas, según la presión que noten los secuestradores, de la policía o del ejército colombiano, que está además el gobierno colombiano ha enviado una unidad de élite para tratar de investigar lo que ocurre, y según la presión que puedan sentir, pues el secuestro puede ser de apenas unos días o puede ser incluso de semanas o meses, según cómo se vean de seguros. Ya. Lo que sí dan por seguro al menos las autoridades colombianas es que podrían estar ya en Venezuela. Allí estarían secuestrados, porque es una zona donde trabajan y operan con mucha más tranquilidad y menos presión que en Colombia.
Bueno, pues iremos sabiendo, sobre todo, a ver si se resuelve favorablemente para los intereses de los secuestrados y todo vuelve a la normalidad lo antes posible, porque me imagino que tanto ellos, sobre todo, pero también sus familiares y amigos aquí en España, tienen que estar pasando un trago realmente difícil y desagradable. Jacobo García, corresponsal en la zona de COPE, muchísimas gracias y buenos días.
Un abrazo muy fuerte para todos.
El pasado 19 de marzo publicaba su último trabajo y ahora Julieta Venegas acaba de anunciar gira europea en la que, por supuesto, ha incluido muchas fechas en España. La mexicana presentará Los Momentos, su nuevo disco, en Zaragoza, Cartagena, Cambados, Lloré de Mar, Santander, Gijón y San Sebastián. Estas son las ciudades confirmadas por lo menos hasta ahora. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Un millonario chino paga por una paloma de carreras más de 300.000 euros, Elena.
Pues sí, Lartaun, tú y yo nos tenemos que dedicar a criar palomas.
A la colombofilia.
Efectivamente, enseguida vas a saber por qué. Por cierto, la paloma es conocida como Bolt por Usain Bolt.
Ah, mira.
O sea, se le han puesto en su honor y es vencedora en varias competiciones de velocidad, según su propietario, que es uno de los criadores más reputados de Bélgica, que además vendió en esta subasta pues prácticamente toda su producción, 350 palomas descritas por él mismo como asesinas, que controlan el arte de desmarcarse, dominar y superar a sus opositores. Esta venta le ha proporcionado en total más de 4 millones de euros por las palomitas.
¡Qué barbaridad! Subastan unas sandalias de Gandhi por un valor de 33.600 dólares, David. No sé si tendrían más polvo que las de Kung Fu, pero por ahí andaría, ¿no?
Pues casi, casi, porque las usó durante años y años. De hecho, también llegó a subastarse en portaobjetos de microscopio con una muestra de sangre del líder pacifista. Las sandalias formaban parte de un lote de 54 objetos y artefactos relacionados con el reconocido líder indio que salieron a subasta, y el portaobjetos con su sangre fue donado por Gandhi cuando estaba convaleciente después de una operación de apendicitis en 1924. También hubo comprador para un documento en el que el padre de la independencia india dejó plasmada su última voluntad. El martillo de subastas bajó cuando se ofreció la suma nada desdeñable de 97.000 dólares. Y una fotografía firmada en los años 40 alcanzó más de 70.000 dólares. Vamos, que hubo dólares para dar y regalar.
Un comandante se queda fuera de la cabina al atascarse la puerta en pleno vuelo, Mónica.
Sí, al atascarse durante el vuelo mientras él usaba el baño, lo que obligó al copiloto a hacer un aterrizaje no programado en el aeropuerto más cercano en la región central de India. El personal de mantenimiento en tierra arregló finalmente la puerta y el avión reanudó su vuelo. La aerolínea ha explicado que el incidente no representó ningún peligro para los pasajeros. Recordemos que esto ha pasado justo en la misma compañía donde dos pilotos indios se echaban una siesta en pleno vuelo.
Madre mía, ¿cómo están? Un muerto revive en su propio funeral, Paco, qué miedito.
Pues sí, parece de película, ¿no? De terror. Pues sí, familiares y amigos de un hombre supuestamente muerto quedaron atónitos cuando de repente el sujeto se levantó de su ataúd en medio del funeral en el que lo estaban velando y recordando. El muchacho, de 34 años, de Zimbabue, eso está en África, despertó en su velatorio y se incorporó como quien termina una larga siesta. Yo fui el primero en notar que estaba moviendo las piernas, declaró al periódico local su ex jefe. Al principio no podía creer lo que estaba viendo, siguió el hombre. Su cuerpo empezó a moverse poco a poco y todos nos fuimos sorprendiendo con lo que estábamos presenciando. Después de este acontecimiento y recuperado de ese fuerte shock, los familiares lo llevaron al hospital más cercano, donde quedó internado 2 días para estudios médicos. Al cabo de 48 horas fue dado de alta y salió de la clínica caminando de forma natural.
Pues su jefe lo tendría que volver a dar de alta en la Seguridad Social.
Lo que no sabemos es de qué murió en principio.
Efectivamente.
Eso lo han dicho los médicos.
Este titular es cuanto menos sorprendente. El mono abandonado de Justin Bieber ya es alemán, Elena.
Pues sí, el mono que se llama Mali y que fue requisado por la aduana alemana a finales de marzo, cuando Justin Bieber llegó al país para dar una serie de conciertos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en este tiempo el cantante no ha reclamado a su mascota, así que mal hecho. Ha estado alojado en un refugio en Múnich e incluso ha recibido la visita, estoy hablando del mono, del ministro alemán de Medio Ambiente, que ha querido llamar la atención sobre cómo proteger a los animales y sobre todo decir que un animal no es un juguete y que si tú no te puedes hacer cargo de él, pues mejor que no te lo compres. Justin Bieber por ahora no ha tuiteado nada sobre qué va a pasar con el mono tras la confiscación ya de por parte de las autoridades alemanas. Este mono, que es un mono capuchino, era un regalo que se le hicieron a Justin Bieber cuando cumplió 19 años. ¿Qué ocurrió? Que Justin Bieber llegó al país, no proporcionó los documentos necesarios que necesitaba este animal para entrar efectivamente en el país, en Alemania, pero después de haberlo confiscado, ni Justin ni su séquito de secretarios y secretarias y asistentes ha dicho nada ni se ha preocupado por Mali, que ya es alemán.
Bueno, qué mono. Se queda atascado en la sillita para niños de un restaurante, David. ¿A quién le ha pasado esto?
Sí, esto ha sido en Irlanda. Mira, todos hemos visto alguna vez esas sillitas para bebés en los McDonald's y este irlandés fue más allá, esas tronas, y ese fue más allá y se sentó en una de ellas para hacer la gracia. ¿Qué pasó? Pues que se quedó atascado
y no podía salir de ahí, no podía salir de la silla. Al final hubo que llamar a los bomberos, que acudieron prestos y dispuestos. Era un McDonald's de la localidad irlandesa de Cork.
Pero era más fácil romper la silla, chazos, ¿sí?
Pues se ve que el hombre no dijo llamar a los bomberos, se debía asustar. También llevaba un par de copas de más, porque se le vio un poco afectado, le hicieron el control y resulta que iba un poco bebido. Al final todo quedó en un susto, lograron liberar al bromista y su caso, sin embargo, ha dado bastante que hablar en internet y las redes sociales.
Pues te digo una cosa, la salida de bomberos sale por un pico, o sea que la gracia de ir con unas copas de más le tendría que pagar el mismo los bomberos, ¿eh? No te quepa la menor duda.
Le va a salir caro, sí.
Le va a salir caro, sí señor. Vamos con el deporte. Santi Duque, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Artán? Muy buenos días.
Bien, aquí asistiendo perplejo a que Memphis ha apretado y ha llevado a los Spurs a la prórroga en segundo partido.
¿No?
Sí. Falta de menos de un minuto, perdían por 7.
Sí, va perdiendo por 13 al inicio del último cuarto, 83-70 y al final 85-85. Sí, o sea, alucinante la remontada y la poca productividad de San Antonio en este último cuarto que ha dejado que Memphis le empatara. Así que mira, vamos a poder disfrutar los madrugadores de un último cuarto.
5 minutos gratis.
O una primera parte de la prórroga. Veremos hasta dónde nos lleva este partido. Recuerden que es el segundo de la final del Oeste, que el primero lo perdía claramente Memphis Grizzlies y que, bueno, si hoy consiguiera ganar, arrebataría el factor cancha a San Antonio y sobre todo el golpe moral sería tremendo después de esa remontada. Bueno, estamos hablando de fútbol, hablamos del Real Madrid y de lo que va a pasar en el banquillo. Ayer informaban en el partido de las 12 nuestros compañeros, Joseba Larrañaga y Paco González, de que el Real Madrid sigue en sus 13. No va a pagar un euro por la libertad de Carlo Ancelotti. Ayer se alzaban voces desde Francia diciendo que serían 7,5 millones de euros lo que tendría que pagar el Real Madrid. E insistía anoche Paco González en que la voluntad del equipo blanco es no pagar ni un solo euro por el técnico italiano y no entrar en ningún tipo de conflicto por el Paris Saint-Germain. Ya lo dijo Florentino, no solo hay un candidato, hay 3, 4, 5, hay varios candidatos para dirigir al Real Madrid, así que veremos qué pasa si es Ancelotti y si se soluciona este tira y afloja. Y luego está lo de las elecciones, hay que esperar estos 10 días a ver si se presentan candidatos para esas elecciones a la presidencia del 16 de junio. Recordemos que si no se presenta nadie, el día 2 Florentino será nombrado nuevo presidente del Real Madrid. Ayer en COPE sondeábamos a los posibles presidenciables y uno que ya decía que se quiere presentar es Eugenio Martínez Bravo, el presidente de la Plataforma Blanca, que dijo que él quiere concurrir a las elecciones. Ya sabes que no es fácil, tienes que llevar 20 años de socio por lo menos en el Real Madrid y tener muchísimo dinero. Estas normas las puso Florentino en una de las últimas asambleas, lo aprobaron los socios.
Claro, como él tiene muchísimo dinero.
Claro, esto es en principio para evitar,
o sea,
jeques.
Toñín el torero no puede.
No lo tiene fácil, ya. No. Es para evitar jeques y para evitar a gente que no tenga mucho dinero y que quiera llevárselo del Real Madrid. Se me viene así algún caso a la cabeza.
Sí, ¿verdad?
Pero vamos, no vamos a nombrar a uno de los innombrables de los últimos años en la historia blanca. Además, en el Barça, dos nombres protagonistas, sí. Neymar y Abidal. Lo de Neymar, al rojo vivo. Unos dicen que ya está fichado, otros que no va a fichar, otros que se ha metido el Madrid por medio, otros que lo presenta el Barça la próxima semana. El Barça de momento lo desmiente todo. Y con Abidal se reunieron ayer Rosell y él. No van a decir nada hasta la semana que viene, pero Sonia Sanz informaba de que el Barça le ofrece un cargo institucional y de que él quiere seguir jugando. Y un último apunte, ya tenemos horarios para la última jornada y la penúltima toda este domingo a las 8 y la última, si nada cambia, sábado 1 de junio a las 9 de la noche, todos los partidos. Así que vamos a tener jornada de radio.
¿Sábado?
No, domingo a las 8. Este
domingo a las 8.
Y el siguiente sábado a las 9 de la noche.
Perfecto, gracias Santi.
A vosotros, buen día.
Bueno, Lartón, yo no sé por qué a ti y a mí no nos tocó el profesor que se durmió en selectividad. Mala porque ya nos habéis contado varios casos y dice Germán en este mensaje, mi profesor también se durmió, pero ¿dónde estaban los nuestros? Que se tomaron demasiado café.
¿Qué les echaban?
Y dice, pero enseguida vino un profesor de apoyo que le despertó, claro, el otro además con un apuro tremendo, imagínate, te dejan al cargo y te duermes a los 5 minutos. Aquello era surrealista y lo peor, de copiar, nada. Pues de selectividad, recuerdos y anécdotas de esos días un tanto horribles, porque no hemos estado hablando esta madrugada contigo.
Te dejamos ya con la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.